noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Gándal, esto es Eduardo Ruiz Gili en Fórmula, transmitiendo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde el Estudio A de Grupo Fórmula a través de televisión, radio, internet y redes sociales. Esta tarde, como todos los jueves, tengo el privilegio de compartir esta mesa de análisis y ojalá de debate con Hugo Páez. Hola Hugo, buenas tardes.
Gracias Guillermo y bueno, la verdad es que un orgullo también estar aquí contigo.
Un placer.
Sí.
Bueno, ayer en la madrugada se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación y más que entrar a los números fríos, porque además esto ya se ha reportado en la mayoría de los medios de comunicación, quiero partir de la reflexión de quién gana y quién pierde. Técnicamente estamos hablando de 10 mil billones de pesos, que es un gasto que está dividido fundamentalmente en tres grandes rubros, que son programas sociales, gasto de gobierno e inversión en infraestructura. Pero yo lo veo como un mapa conceptual de poder de la 4T en materia de centralismo, de esa distribución de los recursos dependiendo de los intereses que tienen que ver siempre con lo electoral. La narrativa de la 4T en función de otorgar beneficios individuales y directos a la gente le ha resultado exitosísima ideológicamente y en términos electorales. Estamos hablando, para dar datos más puntuales, que por supuesto ganan los programas sociales, adultos mayores, estudiantes, ganan estados como Chiapas, como Oaxaca y como Guerrero, lo cual está muy bien, para temas de carreteras, claro, Pemex, CFE, pero pierde la inversión en infraestructura. Y esto genera una estabilidad momentánea, Hugo, porque hay recurso para la gente, pero no estamos viendo la fotografía final, el largo plazo. Lo quiero explicar en términos de cómo se distribuye. Estamos hablando que el presupuesto, digamos, programas sociales prioritarios equivalen a un 10% del gasto total. Estamos hablando que el gran componente, que es el 78% donde van servicios públicos, salud, educación, la operación cotidiana del gobierno, 78%. Y es un 11% que va a obras de infraestructura. En un plano teórico, además viendo los casos de éxito en el mundo, para que un país crezca, necesitas invertirle el 25% de los recursos del Estado a ciencia, tecnología, educación de calidad, el campo, pymes, innovación, tecnología, cuando nosotros solo estamos destinando poquito más del 10%. Y le damos 69% en global entre el gasto público del gobierno y programas sociales a algo que sí genera un beneficio en términos de corto plazo, pero no crecimiento. Voy a hacer una ecuación matemática muy sencilla. Si a ese 69% le quitas 15% para que la inversión en crecimiento fuera del 25%, te quedan 44%. Yo no lo vería desequilibrado, pero, y ahí mi reflexión para entrar a la plática, esto implicaría cambiar por completo la narrativa ideológica del régimen, que dicen que este es un presupuesto para los pobres y no para los ricos o para las empresas, con la limitante de que el beneficio es muy temporal y es muy inmediato y no estamos sentando las bases hacia el futuro. Esto, además, hoy en México, pues no sería un buen lema de campaña, quitarle al gasto social para dárselo a un crecimiento futuro. Normalmente los gobiernos ejercen a la siguiente elección, como decía Winston Churchill, no a la siguiente generación.
Así es.
Entonces, si lo ponemos así, ¿quién gana? Pues sí, gana la gente en un principio. Estamos hablando de beneficios directos, individuales, que no generan economía. ¿Quién pierde? La posibilidad del crecimiento.
Y yo creo que también aquí uno de los puntos importantes es que, bueno, los 10 billones no se habían rebasado. Eso por un lado. Por otro lado, el endeudamiento, ese es el problema que puede generar, no a largo plazo, a mediano plazo puede generar una crisis en México, por un lado. Por otro lado, digamos que a la gente le estamos dando a gastar, no a producir. Eso sería la parte...
Y en el corto plazo te da una estabilidad porque hay gasto.
No, claro. Hay gasto, no mueven la economía en cierta forma, pero no hay crecimiento, por un lado. Pero por otro lado también hay puntos donde lo que tú dices, se le destinan el 10% y un punto más del 10% a la parte de la infraestructura, de la inversión, que eso sería... No es electoral. O sea, donde vamos es que la parte electoral es donde se está destinando más. El problema es que, ¿qué tan responsable es eso como un verdadero, como un administrador de Estado? ¿Qué tan responsable? En la crítica generalizada se ve como más irresponsable que responsable.
Lo voy a poner en un ejemplo compensatorio.
Sí.
Porque además, esto que voy a decir es la expresión popular. Uh-huh. Yo vivo en una colonia donde nunca ha habido electricidad, donde siempre hay baches y no hay seguridad. Y yo tengo la percepción de que el alcalde o el gobernador se están clavando el dinero. Hoy me dan un dinero a mí, que lo recibo personalmente para gastármelo en lo que yo quiera, en mi subsistencia o en mis diversiones. Uh-huh. Y el bache continúa y la luz sigue sin funcionar, pero yo ya estoy recibiendo.
Por supuesto. Ahora,
compensatoriamente hablando es, ok, sigan haciendo lo que hacen o sin hacer lo que deberían de hacer, pero a mí ya me está tocando, me están dando.
Por supuesto. Ahora, también yo creo que aquí...
Es una compensación injusta.
Sí, por supuesto.
Y es absurdo lo que acabo de decir.
Por supuesto, pero de alguna manera...
Esa es la base desde donde se gana una elección.
Dinero en la bolsa te produce votos. Eso es sabido, ¿no? Aquí en todos lados, ¿eh? Y también, por ejemplo, lo que tú comentas, dinero que le das en efectivo a la gente, por ejemplo, en los programas sociales, tarjetas y demás... Cuando tú bajas la calidad en cuanto a los servicios del sector salud, la gente de ese dinero
tiene
que invertir. Una de las cosas que veíamos hace muy poco tiempo es cómo esta crisis, por ejemplo, del abasto de agua, donde la gente en la Ciudad de México consume muchísima agua en garrafón, uh-huh, agua embotellada, y que de alguna manera, ¿por qué? Porque no hay un sistema eficiente de agua potable. Entonces, en este sentido... El dinero también que le estás dando a la gente también tiene que invertirlo en esto o en comprar refrescos, ese tipo de cosas. Porque la forma para acceder a agua potable es a través una de refrescos a los que les pusieron impuestos y también del agua embotellada. Entonces esto es lo que podría ser también riesgoso, ¿no?
En esta comparación, y decía el tema compensatorio porque es una sensación de empoderamiento para el ciudadano que antes no tenía acceso a eso, de decir, tengo el dinero en mi bolsa. Que me lo voy a tener que gastar de todas maneras, como ya explicaste, en los servicios que el Estado me tendría que proporcionar.
Medicinas.
No quita este efecto político, ideológico, de soy parte de. Uh-huh. En función de cómo se divide el presupuesto, de acuerdo a como lo acabo de explicar, insisto, sin entrar al grueso de los números, donde 11% es para inversión y 69% para programas sociales, sin contar pago de deuda, pensiones, lo que le das a los estados.
Sí, claro.
Hay un desequilibrio absoluto entre el beneficio directo, que probablemente, seguramente me van a criticar mucho por este comentario, porque al final de cuentas sí le llega a la gente y es directo, y es una nueva forma de hacer política,
claro.
Pero que no nos permite como país poder plantear un crecimiento al futuro. El desarrollo lo que genera es globalidad, que les toque a todos en el largo plazo. Ahorita es a la persona. Y la gente está contenta.
No, sí, mira. Y yo creo que esto es parte también de una evolución porque el concepto de pensión universal se ha venido manejando de hace décadas. Y de hecho, todo el estado de bienestar, que es desde Otto von Bismarck, cuando nace Alemania, que se convierte de Prusia en Alemania y demás, ya es parte de una reacción que se puede llamar hasta cierto punto popular, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, si no hacemos un estado de bienestar, estamos hablando alrededor del siglo XV, si no se convierte en un estado de bienestar, por ahí estamos hablando del siglo XVIII, perdón, si no se convierte en un estado de bienestar, vamos a tener un problema social, una revolución que nos va a pegar. Entonces, sí tiene también su concepto social desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es bueno y ha servido y demás. El problema es cuando lo desbordas. El problema es cuando te desbalanzas, ¿no?
Es difícil y yo diría hasta anticlimático estar en contra de los programas sociales.
No, por supuesto que no.
Es a contrasentido hablar así mal
es,
de eso.
Así es.
No
así
lo
es.
Estamos haciendo.
No.
Yo lo que estaba analizando desde el punto de vista de distribución es un asunto de equilibrio.
Claro.
De
claro,
no
claro.
Invertir 10% en infraestructura para el desarrollo, invertir más. ¿A quién se lo tienes que quitar? A los programas sociales. En un lapso prudente, eso va a generar desarrollo. Sí. Y hay ejemplos en el mundo de países que lo han hecho con mucho éxito. El problema es que eso lleva tiempo y es un asunto de voluntad política de largo plazo que no gana elecciones, que no es un buen lema
así
de
es,
campaña.
Así es, así
entonces, hoy tenemos un presupuesto donde unos ganan y otros pierden. Nosotros vamos a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili.
El día de ayer, en una decisión que yo llamaría por aclamación popular, Hugo, Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, el alcalde asesinado de Uruapan, es designada por el Congreso del Estado para sustituir a su marido en el cargo. Y insisto en el tema de aclamación popular porque ahorita nos vas a platicar tú todo el contexto de las implicaciones estratégicas y políticas. Técnicamente, si nos vamos a la ley de los municipios y de los cabildos, el síndico en automático debe de sustituir al alcalde en periodos vacacionales, en licencias o en ausencia total. Pero la ley estatal también permite que se hagan designaciones a través del Congreso y en este caso me queda perfectamente claro que era no solo la decisión correcta, era la decisión obligada.
Sí, definitivamente. Fíjate que yo creo que Grecia Quirós en este sentido, no sé si esté consciente de la carga que le pasaron. Desde mi punto de vista, el gobierno federal y el gobierno estatal, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, Claudia Sheinbaum, despresurizan la atención. Eso es a lo que te refieres cuando es estrictamente necesario.
Obligado.
Obligado, sí. Despresurizan la atención, disminuyen los reclamos, las protestas, aun cuando todavía en este momento se conserve todavía la temperatura. Pero, ¿qué pasa cuando...?
Me voy a adelantar a una pregunta. Sí. Momentáneamente.
Momentáneamente, exacto. Pero también va a haber una expectativa de resultados a no muy largo plazo, ¿eh?
De hecho, yo diría a muy corto plazo.
A muy corto plazo. Entonces, vaya, ella no viene de una carrera política, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. De una carrera administrativa en uh-huh. la administración pública. No es Carlos Manso. Yo entiendo perfectamente bien que ella estuvo viviendo todo este proceso. Movimiento de Carlos, el enfrentar al crimen organizado, seguramente sufrió por las amenazas. Todo esto lo debe saber muy a detalle y muy comprometida. De hecho, cuando vimos la explicación que da ella, el discurso muy emotivo y demás, se siente que es alguien que está muy sensibilizada con todo el proceso que vivió su marido.
Comprometida.
Muy comprometida. Pero también yo creo que el gran ganador aquí es el gobierno federal y el gobierno estatal. ¿En qué sentido?
Momentáneamente quiero pensar.
Momentáneamente, sí, nada más que esto era una crisis que les explotó.
Sin duda.
Inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, una de las posiciones puede ser, bueno, te acompañamos, te vamos a proteger en el gobierno, vamos a estar a un lado tuyo. Eso no quiere decir, a lo mejor, que vamos a estar totalmente de acuerdo o en todo lo que tú decidas hacer. Esa es una de las cosas. La otra parte puede ir encaminada a decir, bueno, yo ya te pasé toda la responsabilidad. Y ya no se trata de un alcalde, o ya no se trata de un sustituto de Morena, ya no se trata de otro partido, no se trata tampoco de otro, de un outsider, digamos, un independiente que no sea parte del movimiento de ella, sino se trata de una herencia de Carlos Manso. Entonces, yo creo que esto, no sé si esté totalmente consciente de esta carga que de alguna manera sí le ha beneficiado al gobierno federal, al gobierno estatal, a decir, ahí te va la bolita, ¿no?
Probablemente de ninguno de los dos lados estén plenamente conscientes de las implicaciones, porque entendiendo tu punto, a ver, el carisma no se hereda. Eso lo hemos comentado muchas veces. Pero, derivada de las circunstancias, y yo creo que aquí el punto medular es, cuando dices, te vamos a acompañar, hay dos formas. Te protejo personalmente, o sea, te redoblo tu guardia de seguridad para que a ti no te pase nada.
Eso va a ser ineludible.
Que eso lo doy por descontado. Sí. Pero realmente te voy a ayudar a controlar el problema de fondo de Uruapan. No estoy hablando de ninguna otra región de Michoacán. De Uruapan. Porque si lo hago, además de cuidarte y de protegerte, estoy generando un personaje político que de origen, yo te lo apuesto desde ahorita, la señora va a ser candidata a gobernadora de Michoacán.
Sí, vamos a ver, digo, todavía vamos a ver cómo pasa esto. ¿Ella termina en el 27?
Sí, pero hay un movimiento.
Sí, yo sé, es a lo que voy. En este sentido, esta expectativa que se está generando y que le van a, de alguna manera, esto es política.
Todos 100%.
Sabemos que
y la política es percepción.
Una vez que se enfríe, ¿sí?, esta situación que dio, no nada más fue en México, fue a nivel internacional.
Se enfriará.
Fue a nivel internacional. Bueno, una vez que, digamos, es que ella está de alguna manera recibiendo toda esa herencia.
Si resuelve con la ayuda del gobierno o sin ella, es un éxito. Exacto. Si no resuelve, la demanda, el movimiento y la imagen de Carlos Manso permanecerá hasta el 27, que es el cambio de gobierno.
Por supuesto. Yo creo que en eso tienes razón. Sin embargo, si aquí no cumple la expectativa que se está generando y que algunos, tú sabes que a nivel político, algunos van a estar puntualizando a nivel mediático, no se pudo, sí se pudo y demás, yo confío en que ella esté muy consciente del gran peso que asumió, por un lado. Por otro lado, de que se rodee de gente, porque esto es importante, que se rodee de gente para hacer gobernabilidad. No nada más hablar de un tema de seguridad. Acuérdate que hay que recordar que esta es una zona aguacatera, es una zona de gran comercio, es una zona donde pues habría que combatir la extorsión, es una zona muy difícil. En este sentido, yo creo que aquí lo que estamos viendo es algo importante.
Bueno, vamos a ir a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí, Eduardo Ruiz Gil en Grupo Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Facebook, Ruiz Gili.
Continuamos en Grupo Fórmula, Eduardo Ruiz Gili en Fórmula. Gracias, como todos los días, a Hubup, que nos hace favor de compartirnos los hallazgos más relevantes en la conversación digital. Por supuesto, la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, es sin lugar a dudas el tema más recurrente en la conversación, que se ha dado tanto en X como en Facebook, impactando a 1.730 millones de usuarios. Creo que esto sí es una cifra récord. Por supuesto, el sentimiento negativo. Hay indignación, tristeza. Incluso yo diría más allá del escenario local, Uruapan, Michoacán. Esto tiene un efecto nacional. También se comentó la aprobación del presupuesto 2026, como platicamos en el primer bloque, en el que sobresale, por supuesto, los recortes significativos a sectores críticos, como la seguridad, que a mí se me hace un contrasentido, salud, poder judicial, INE. La conversación en X y en Facebook ha impactado a 156 millones de usuarios. Los usuarios hacen comentarios negativos, de frustración, evidenciando la desaprobación a las decisiones presupuestales y la preocupación por un impacto que tendrán, insisto, en la seguridad pública. Se menciona que la AIFA opera a solo el 30% de su capacidad, acentuando el impacto de la cancelación de rutas por parte de los Estados Unidos, y esto ha impactado a 21 millones de usuarios. El sentimiento, claro, negativo. Y nos vamos a las notas del día. Hay que decir que la Fiscalía de Michoacán informó que ya fue localizado y puntualizó con vida el exalcalde de Sinapecuaro, Alejandro Correa Gómez, que fue reportado desaparecido desde el 2 de noviembre y que, siendo muy sinceros en la expectativa y en la experiencia, pues todos pensábamos que cuando fuera hallado sería con un desenlace fatal. Afortunadamente está vivo, Hugo.
Así es. Bueno, él también se creó, obviamente, un clima fuerte de terror en Sinapecuaro, en hecho de que haya desaparecido. Y lo que tú comentas, en el sentido de que la última información es que no hay detalle, pero sí lo están atendiendo. No sabemos si fue secuestrado, no sabemos en qué forma, en qué estado está su salud y demás, pero ya es cuestión de horas para que se dé toda esta información, ¿no?
La gran noticia es que fue encontrado.
Sí, por supuesto.
Con vida. Sin lugar a dudas. Sí. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en el Centro Público de Formación e Inteligencia Artificial, en el Tecnológico de Tláhuac, un evento donde resaltó que el vehículo eléctrico hecho en México, o línea, será presentado al mundo en la Copa de Fútbol del año próximo, y lanzó un reto a los jóvenes para construir un vehículo solar que permita quitar basura de canales de agua. Hace un rato hablábamos de la importancia de invertir en innovación y en tecnología.
Sí, definitivamente. Y yo creo que también una de las cosas que se ha vivido, sobre todo en la parte del sur, del sureste, estamos hablando de todo este problema que han tenido con el mar, uh-huh, el sargazo, toda, sí, esta parte, sí, que sí. Yo creo que aquí sería algo importantísimo para México, porque ¿cómo le ha pegado a la parte turística?
No, sin lugar a dudas, es un problema, sí, que tiene demasiadas aristas, así pero es. Finalmente sí tiene una afectación directa en términos de la estancia del turista, pero como lo hemos comentado en otras veces respecto del caso de Tulum, la imagen que genera en las reseñas que evita que el turista
por
quiera
supuesto,
ir a un lugar donde
supuesto.
No se la va a pasar bien y donde va a oler bastante mal. Eduardo Ruiz Gili seguramente estaría totalmente en contra de que la Junta de Gobierno del Banco de México ha decidido disminuir una vez más la tasa de referencia, ahora al 7.25, partiendo de la base que eso nos hace muy poco atractivos para la inversión foránea. Y que eventualmente esto puede generar fuga de capitales. En el entendido también de que no es labor del Banco de México ayudarle al gobierno en los temas inflacionarios.
Por supuesto, la labor del Banco de México es mantener estable la economía en este sentido, ¿no? En ese sentido monetario.
Pero como esta ha sido una discusión recurrente y hoy no nos acompaña Eduardo, seguramente estará totalmente en contra.
De hecho, presidentes de la República han reclamado mucho, ¿no?, al Banco de México. Oye, ¿por qué no modificas esto? Igual el presidente de Estados Unidos.
Uh-huh. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, lanzó hoy, jueves, en la primera jornada de la cumbre de líderes de la COP30, en Belén, un fondo internacional que buscará transformar la conservación de los bosques tropicales en una estrategia financiera global, y yo además le sumaría de cuidado del medio ambiente, que luego es un asunto que cuando entra en el debate político se vuelve muy polémico, porque pues la gran potencia dice que el cambio climático es un invento chino, pero en la realidad, y lo vemos por ejemplo en el caso de nuestro país con la crisis hídrica, que por cierto este año la logramos brincar porque hubo lluvias atípicas, yeah, pero no nos confundamos, no es una solución, es algo atípico. El año que entra, sin lugar a dudas, enfrentaremos un escenario de crisis hídrica monumental en nuestro país. Entonces da gusto que algunos presidentes, como en el caso del de Brasil, que además tiene una de las reservas pulmones más grandes del mundo, tenga este tipo de iniciativas.
Claro, yo creo que de hecho el problema realmente, de la Amazonia, de cómo se ha desplazado en cierta forma, en algunas partes, es algo que no nada más le compete a Brasil. Es un pulmón a nivel mundial, lo que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, yo creo que Lula tiene toda la razón.
Se quiere reelegir a pesar de su edad, pero bueno, ese supuesto. Es otro tema. Mañana arriba a nuestro país el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para sostener reuniones de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, con algún grupo de empresarios. Siempre hay que entender que la relación diplomática en función de fomentar relaciones es una buena noticia. Hay un punto adicional que tiene que ver, porque ya lo ha dicho nuestra presidenta, el particular interés que tenemos en recuperar códices que están en propiedad en este momento del gobierno francés, que para mí esa es la nota de color. Lo que yo celebro es que haya una nueva diplomacia económica en México después de que el sexenio pasado simplemente nos cerramos al mundo.
Sí.
Y que hoy haya este tipo de encuentros y de diálogos. Francia es un país muy importante en el contexto global con el que tenemos, no es lo más importante, pero tenemos una buen intercambio comercial después de algunos antecedentes no muy agradables en la época de Sarkozy y de Calderón. Sí, entonces claro. Yo creo, mañana hay que estar atentos, que será una muy buena oportunidad para recuperar la relación con Francia, pero sobre todo en esta necesidad que tenemos de diversificar ante las amenazas constantes y permanentes de Donald Trump y de su gobierno, de ponernos aranceles y de estarnos presionando, creo que es un buen logro diplomático, Hugo.
Mira, y sobre todo que los presidentes, a diferencia de otros presidentes en Europa, los presidentes de Francia tienen muchísimo poder. La Constitución les da unos poderes plenipotentes, no estoy comparando, no estoy diciendo que Francia sea la primera economía de Europa, pero tiene un poder de decisión el presidente que te puede anular inmediatamente el parlamento, puede hacer una toma muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto ha seguido. Entonces, ¿cuál es la importancia del personaje como tal cuando es presidente de Francia? La toma de decisiones que puede mover casi prácticamente todo, Están poniendo que Macron, por ejemplo, a nivel, a escala, tiene mucho más poder que Luis XIV, ¿no? Que los monarcas. Que cuando eran monarcas...
Absolutistas.
Absolutistas, en este sentido, tiene mucho más poder, ¿no? Entonces, bueno, pues es alguien que puede resolverte las cosas y puede hacer una negociación, pero darte resultados no tiene que ir viajar tanto a que le den permiso, pues, parlamentario.
Y más allá del tema de los códices, que pues está muy bien...
Sí, pero como dices, es color.
Aquí lo importante es, en esta, insisto, necesidad de voltear a ver a otros mercados, de pensar en una alternativa que naturalmente por distancia, por afinidad y por muchas razones para México es Europa.
Claro.
Pues tener una muy buena relación con un gobierno con el que además tuvimos nuestros queveres, insisto, en la época de Calderón y de Sarkozy. Creo que es un buen esfuerzo diplomático, eso hay que reconocerlo. Yo sigo pensando que con el gobierno de la presidenta Sheinbaum hay una nueva estrategia diplomática de negocios.
Sí, definitivamente. Y más ahora con lo que ha pasado también en Centroamérica, Sudamérica, ahora esta declaratoria de Perú y demás, que realmente yo creo que la parte diplomática se tiene que rehacer con una visión de Estado mucho mayor, definitivamente. ¿Qué esperamos para hacerlo con España? En su totalidad, la verdad. Tenemos también, no nada más ahí, una relación fuertísima, una comunidad mexicana muy fuerte, sino compartimos idioma.
No podemos mantener una línea discursiva donde criticamos y rechazamos la intervención de unos, cuando nosotros con nuestros dichos, y me refiero a nosotros, al gobierno, si nos metemos en la vida interna de otros países, y no es un tema de tamaños porque Estados Unidos sea muy grande y Perú no lo sea.
No, creo que no.
Es una lógica que debes de mantener y de conservar en lo general, y que además se me hace que son distracciones innecesarias que luego le terminan dando a la oposición argumentos para discusiones estériles. Pero bueno, vamos a ir un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula, por supuesto, como todos los días, de lunes a viernes, en vivo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, arroba radio-fórmula.
Estamos de vuelta aquí en Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula y vamos a hacer enlace telefónico hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, con Daniel Valles, a quien me da muchísimo gusto saludar, para platicar recurrentemente, por supuesto, de las amenazas que nos impone el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el tema arancelario. Y yo sumaría, porque fue importante, que la filtración de principios de semana de la cadena NBC respecto de un plan de intervenir en México, desde mi muy personal punto de vista, es una filtración deliberada del gobierno de los Estados Unidos que convierte la agenda comunicativa en un megáfono de su agenda política. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Guillermo, Hugo, qué gustazo saludarles, aunque sea por teléfono solamente y no nos podamos ver. Pero tienes razón, Guillermo, esta filtración que se da tiene que ser totalmente premeditada, ¿no? Y bueno, las mayorías de las filtraciones así son, ¿verdad? Pero mira, esta cuestión que estamos viendo de la corte que va a decidir si los aranceles que amenaza Trump de poner a México en otros productos, si son legales o no, es muy importante porque en el país entero y sobre todo en la frontera ha generado una expectativa para ver si ya se conocen las reglas del juego, porque como no tenemos reglas claras, hay una incertidumbre que ha provocado que las inversiones se detengan hasta no saber qué hacer. Y otros están teniendo miedo, pavor, temor y se están yendo. Aquí en Ciudad Juárez, solamente en Ciudad Juárez, en 2 años hemos perdido 70,000 empleos. Y tenemos todo este año esperando conocer las reglas, porque amenazó en marzo, amenazó otra vez en julio y amaneció otra vez en septiembre pasado y nada. Entonces, la corte, como ya saben y se dio a conocer, está por decidir si fue legal o no imponer los aranceles generalizados usando una ley de emergencia. Aranceles que, por ejemplo, contra México, nos perjudican grandemente porque encarecen nuestros productos. Pero la cosa no termina ahí. Y con Trump así es, nunca termina la cosa. Está esperando Trump a ver qué le dice la corte, porque ya amenazó y dice, tengo un plan B, lo que finalmente va a generar más expectativas, más incertidumbre. Y bueno, estamos por terminar el año y ya viene el Tratado de Libre Comercio para renegociarse. Los industriales acá y las maquiladoras y las empresas en toda la frontera quieren saber cómo van a jugar este juego, porque sin reglas no se puede. Guillermo.
Independientemente de la incertidumbre, que obviamente comparto el concepto contigo, las rondas de consultas ya empezaron ahora en noviembre, propuestas básicamente por el gobierno de México, que era un escenario que no se hacía mucho en las negociaciones anteriores, donde yo creo que la estrategia que está siguiendo el secretario de Economía es que independientemente de la relación diplomática entre gobiernos, también las empresas presionen de los dos lados de la frontera en la renegociación del tratado, porque sí, por supuesto, hay una gran incertidumbre, pero en términos reales y prácticos, Donald Trump está empezando a sufrir el desgaste de gobernar, ya está perdiendo elecciones importantes, como el caso de Nueva York, y finalmente, porque además vienen las elecciones de medio término en Estados Unidos, y por eso hacía el comentario de la filtración deliberada de la posible intervención a México, yo diría que está dando patadas de ahogado. En términos de cómo combatir esa incertidumbre que tú mencionas, pues hay que tener mucha paciencia, Daniel.
Hay que tener mucha paciencia. El problema es de que hoy es jueves. Los empresarios aquí en la frontera ya están levantando las piedras a ver si debajo de ellas se encuentran ¿cómo van a pagar la nómina? ¿Se encuentran el dinero para pagar la nómina? Porque no están recibiendo los contratos que ya han hecho para las inversiones nuevas. Están detenidos y esto puede ocasionar una crisis de empresas que empiecen a despedir gente. Ya de hecho están descansando algunas plazas o se están dando horarios quebrados. Yo lo que creo es de que mientras México debería de aprovechar ahorita para poder hacer todas las modificaciones en infraestructura y en los trámites burocráticos que los empresarios en Estados Unidos están pidiendo que se trate durante las negociaciones de libre comercio, porque tienen muchos problemas en esta área, Guillermo.
Hugo.
Oye, Daniel, pero también digo, yo creo que no podemos esperar que Donald Trump cambie su actitud. De hecho, el cerrar el gobierno que le ha provocado tremendos problemas también y le ha pegado electoralmente. El nuevo alcalde de Nueva York, que es musulmán, que le ha pegado terriblemente también con una narrativa que está contagiando a otros estados demócratas, aun cuando los demócratas no están muy de acuerdo con él, pero no tienen otra salida más que apoyar a alguien que pueda golpear a Donald Trump a nivel electoral. Yo creo que en este caso, pues no sé en cómo sería la esperanza de que Donald Trump cambie.
30 segundos para tu conclusión, Daniel.
Pues esperanza, yo creo que no hay que va a cambiar, Hugo, Guillermo. Yo creo que México tiene que tomar ventaja y diversificarse. Es el momento para hacerlo. Y aprendamos de este alcalde que pudo vencerlo, ¿no?
Gobernar desgasta. Por claro. Eso la reflexión tenía que ver con el sentido de que, independientemente de la incertidumbre que efectivamente genera en el tiempo, que afortunadamente cada día es más corto, tiene que haber una presión no solo diplomática y política, también de los empresarios del otro lado de la frontera, y por eso celebro que estas rondas de consulta, que por cierto promocionó el gobierno de México, tengan un efecto. Bien, se nos va acabando el tiempo, pero no sin antes mandarte un fuerte abrazo hasta Ciudad Juárez, Daniel Valles.
Igualmente, Hugo, igualmente, Guillermo, espero verlos pronto. Abrazo.
Abrazo fuerte hasta Ciudad Juárez. Hugo Páez, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Guillermo.
Gracias a usted, por supuesto, que nos hace el favor de acompañarnos, a Eduardo Ruiz Gili y a su equipo de colaboradores, de lunes a viernes. Mañana estará él aquí. Nosotros nos despedimos. Quédese en la Fórmula de Deportes con Raúl Orbañanos. Y, por supuesto, que tenga una magnífica tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.